Entonces, Oseas, el Antiguo Testamento, capítulo 1, vamos a orar y vamos a ver lo que dice. Señor Jesús, gracias por tu palabra, bendícela, enséñanos. Y Señor, si hay alguien que no te ha conocido, te pido su alma. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, hablando, este es el mismo tiempo. Acuérdense que el reino, qué triste, pero el pueblo de Dios estaba dividido en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. Entonces está nombrando estos reyes que estaban reinando para darnos el tiempo. Y el tiempo fue el mismo tiempo también de Isaías en sus profecías, como 700 años antes de Cristo, en verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómete una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok, ahora entra la discusión o la división o los pensamientos, como quieras ponerlo. Algunos dicen, esto fue una alegoría, un ejemplo, pero de veras no tomó una mujer de fornicación. Bueno, otros dicen que ella había fornicado después, pero no puede ser porque después se casó y no es fornicación, es adulterio. Este dice que este profeta tomó una mujer de fornicación, ella como tipo prostituta. No había nada en la ley que prohibía un profeta tomar este tipo de mujer. Entonces, pásense. El ejemplo que Dios quería dar, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, él, ¿cómo fue? No sabemos, nada más dice que Dios le había mandado a tomar una mujer como tipo prostituta. Y ella tenía hijos de otros. Entonces, él la tomó y se casó con ella. Israel estaba fornicando también. El pueblo de Dios, aunque pertenecía a Dios, no estaba casado con Dios y estaba entregado a sus pecados. Pero Dios ya le había tomado como esposa, aunque estaban mal en sus fornicaciones. La palabra de Dios, igual, Dios quería dar este ejemplo de cuánto amaba su pueblo. Dice, aunque éramos enemigos de Dios, Dios dio su vida por nosotros, siendo enemigos de él. Cuando no quisimos, yo no quería nada con Dios. El día que Dios me salvó, yo estaba levantando mi mano diciéndole, yo no creo en ti, no existes. Y es el día que me salvó. Así, pues, existió y me enseñó. En verso 3, fue pues y tomó a Gomer, qué nombre, ¿ah? ¿Cómo quisiera tener su esposa? Hey, Gomer, ¿ve? En inglés hay un programa en la televisión, Gomer, no es una mujer, pero bueno. Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué había pasado en Jezreel? Bueno, En Primera de Reyes, ¿por qué no vamos para nada más ver y luego puedes investigar y leer? En Primera de Reyes 21:1 hay una historia de un rey perverso y lo que había pasado. Que mató Nabot y tomó su viña y pues su mujer y luego a otro le mató a él. Y en Segundo de Reyes 21:1 Primera de Reyes 21:1 ¿Qué dije? ¿Segundo? Luego vamos a segundo. Primero. Primero Reyes 21:1 Pasado estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Luego puedes leer toda la historia. Pero lo que había pasado, este rey Acab, bien llorón, bien bebito, niñito, él quiso esta viña cerca de él y fue a Nabot y dijo, véndeme su viña. Y él dijo, no, es de mi familia. Entonces este rey fue a su cuarto y ahí está en su cama, llori, llori. Y su esposa, que era muy mala, dice, ¿qué onda contigo? ¿No sabes que tú eres rey de Israel? Y ella escribió unas cartas, mandó a matar a este hombre. Luego fueron y quitaron su viña. Y el rey Acab tomó su viña. Bueno, ahí llegó una maldición sobre su familia, que Dios iba a matar a todos. Y en 2 Reyes 10:7 se cumple esto, pero luego Dios va a destruir y castigar a Israel por lo que habían hecho. 2 de Reyes, esta vez, 10:7. 2 Reyes 10:7. Se me olvidó, los que están visitando normalmente los damos la bienvenida. No, ya pasó. Nada más, pero yo solo, bienvenidos. Se me olvidó. Entonces, si no se sienta bienvenido, es mi culpa. Segundo Reyes 10:7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y si brincas a verso 11, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab, según la profecía en Jezreel. Pero luego estamos leyendo en Oseas que Dios los castigó por eso, a todos sus príncipes, a todas sus familias y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Y los llevó a este valle de Jezreel. Entonces, luego vemos aquí que Dios está castigando a ellos por este acto de matar todos ellos. Otra vez, Oseas 1:6. Y como digo, luego lea ahí Primero Reyes, Segundo Reyes, y hay que leer toda la historia para verlo bien. Oseas 1:6. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhamah. Este nombre quiere decir sin compasión. Qué malo que Dios, cuando quita su compasión, cuando quita su gracia de su vida, como quitó de ellos, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Más de la casa de Judá, acuérdate, están separados, Israel, norte, Judá, el sur, el pueblo mismo está dividido, y cuando el pueblo de Dios está dividido, hermanos, la verdad, no hay mucha esperanza. La casa dividida se cae. Es un día triste cuando gente se levanta en la misma congregación para jalar gente y dividirlo, y todo el asunto es una bola de confusión. Israel estaba dividido. Más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, segundo Reyes, ya debes saber dónde está ahora, 19:32, vamos a ver esto. Cuando Dios salvó a Judá, pero no en la batalla, nada más vamos a ver lo que hizo. Segundo de Reyes, 19:32. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Ahorita estaba pensando, y llegó a mí a esto lo que les había dicho hace poco. Como Dios me habló y me había dicho, yo puedo hacer en un día lo que tú no puedes hacer en toda tu vida. En otras palabras, Dios me estaba hablando y confirmando. Dios me había dicho, ustedes saben, que nos había entregado la ciudad, que nos mandó a cosechar lo que otros habían sembrado, y que yo pude, nada más, y puedo confiar en Él. Como esta batalla, dice que ellos ya tenían el enemigo alrededor, y vino, por decir, la profecía, y dijo Dios, que no van a levantar un dedo, ninguno de ustedes, y yo voy a correr el enemigo, no va a ser con espada, etcétera, etcétera. Y mandó su ángel. Entonces, llegó a mí porque constantemente estamos orando, ayunando, voy mañana, y hombres, yo sé es muy tarde la invitación, pero voy al lugar de nosotros mañana. Y en la mañana vamos a, yo y otro, a menos si otro quiere ir, y vamos a estar ayunando todo el día mañana y viernes hasta mediodía vamos a regresar para que pueda entrar a la cárcel. Y si quieres acompañarnos, bien. Pues mi punto es, yo voy ayunando, orando constantemente, Señor, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo va a ser? Y buscando de Él, más que nada, sabiendo que no va a hacer nada de nosotros. Nosotros seguimos predicando. Nosotros seguimos hablando la palabra de Dios. Nosotros seguimos evangelizando, entrando a la cárcel, haciendo todo lo que hacemos. Y debemos hacer estas cosas, pero necesitamos saber que la batalla es del Señor. La victoria es de Él. No depende de nosotros. Aunque nosotros hacemos estas cosas, es Dios que lo hace. Y como Él me había dicho, estoy esperando a ver cómo lo va a hacer, que Él puede hacer en un día lo que yo no puedo hacer en toda mi vida. Ok, Señor, bueno, hazlo. Pero no voy a dejar de enseñar, no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de hacer todo lo que hacemos. Y ok, me siento, y a ver, Señor, tú puedes hacerlo. No. El pueblo de Israel en este tiempo estaban buscando a Dios, estaban buscando qué quieres Dios, cómo lo hacemos, y Dios les había dado la profecía de que no va a ser con espada esta vez. Yo nada más así. Verso 8. Oseas 1:8. Después de haber destetado a lo rumá, algo así, concebió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ammi, algo así. Porque ustedes, que quiere decir este nombre, no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Qué triste. Parece en este punto su esposa lo había dejado. Este niño no dio este nombre por ninguna razón. Parece como ya estaban casados, él había tomado la mujer y ahora dice, este niño no es mío, es del otro y yo no voy a ser su Dios. Entonces, Israel, así, no era de Dios y Dios no iba a ser de ellos. Con todo, la gracia de Dios, en verso 10, con todo seré el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, los dos, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Capítulo 2. Digan a sus hermanos Amni y sus hermanas Ruama, contienden con su madre, contienden porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Israel y este hombre, qué difícil. Qué difícil. Yo no puedo imaginar. Había conocido a algunos hombres en esta situación donde así pasó con ellos y no puedo imaginar el amor esperando a sus esposas, porque el amor es para siempre. Y el amor de Dios esperando a sus hijos. El amor de Dios muchas veces esperando a nosotros. Tendré misericordia, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Déjame hacer este comentario. Antes de seguir, entre los hombres y las mujeres, yo no sé por qué es entre la sociedad que entre el hombre es macho y está bien, pero cuando una mujer lo hace y se mete con otro, es sucio y perverso y el hombre no quiere nada con ella. Pues les digo a los dos, empezando a ¿cómo les digo? Déjame regresarme. Gracias a Dios por cualquiera, sea en fornicación, sea viviendo en adulterio, los pecados sexuales son los peores. Y igual como drogas controlan el hombre a la mujer muchas veces. Pero cualquiera puede ser libre y perdonado y limpio de su pasado. yo y mi esposa, los dos de nosotros, tuvimos otros antes de casarnos, ¿ok? Y doy gracias a Dios, mi pecado, igual sucio que mi esposa, no había diferencia, no había machismo, no era macho porque anduve con muchas mujeres. Yo nada más era más perverso, más bien. Y de verdad, yo no sé cuántas mujeres mataron sus hijos por mí, porque se embarazaron. Qué feo. Qué feo. De que yo, creyéndome hombre, macho, y matamos muchos. En abortos. Está feo. Yo debo no solamente estar en la cárcel por mi vida, pero en el infierno por mi vida. Y te digo, doy gracias a Dios por su amor, su misericordia y su perdón, que toma dos personas que tienen pasados bien feos, yo y mi esposa, y te digo, yo tengo el matrimonio mejor en todo el mundo. Los dos de nosotros, nuestras vidas están dedicados a Dios y entregados a unos a otros por la vida. Por la vida. Y no hay nada mejor que esto. Dios entregó su vida y me aceptó a mí por toda mi vida, en lo bueno y lo malo, en lo difícil y lo que no es difícil, en pobreza y riqueza, Dios está conmigo. Él es mi Dios, mi Señor. Yo soy como la iglesia, su esposa. Él es mi Dios. Entonces, ella dice, y lo que pasamos muchas veces, vamos tras algo que no es real, no es de veras. Iré tras, ella decía, mis amantes que me dan mi pan, pensando que ella iba a recibir algo de ellos. Por tanto, en 6, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirás a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Qué triste cuando las personas usan sus talentos, dones y bienes que Dios les ha dado para sus propios usos. Los usan para Satanás, sus talentos de cantar, el talento que Dios los había dado, en lugar de glorificar a Dios con ellos. Dios es el que nos da todo, y a veces ni estamos prestos para honrarle con parte. Negamos muchas veces aún el diezmo a veces. Dios me ha dado todo. Y nada más un comentario. Y ustedes saben que yo no recibo dinero de esta iglesia. Entonces no me importa si tú estás dando o no. Aparte de esta es parte de su relación con Dios. Yo no recibo. Entonces, pero déjame decir esto. Si tú estás batallando en el área de sus finanzas, examina quién es tu Dios, si de veras estás dando lo que pertenece a Dios, si tú estás poniendo a Dios primero. Ahora, a veces las personas empiezan y Dios toca sus vidas y están prestos para dar y a Dios y poner sus diezmos y ofrendas y Dios los pone en a veces la prueba y empieza a quitar para enseñarles de veras dónde están con Él. Y en el área de las finanzas empiezan como y luego dicen, yo no tengo para dar diezmos. Todavía si Dios te da 10 centavos, viene de Él y su centavo o el porcentaje que tú estás dando pertenece a Él. Si te da poco o mucho. Y si tú empiezas a hacer más así, Él también empieza a hacer más. Y tú estás, pero ¿qué me va pasando? ¿Qué me va pasando? ¿Sabes qué? La palabra dice, hay Él que siempre está dando y siempre tiene. Y hay Él que siempre está tratando de mantener y nunca tiene. Examina tu vida. Nada más es para tu bien, no es para mí. Pero examina si Dios es tu Dios ahí. Ella no reconoció que era Dios dándole todo. Entonces, si Dios me da poco o mucho, es lo mismo. Aún, la verdad, hay muchos que dicen, cuando tengo mucho voy a dar a Dios. Pero te digo, yo en esta área siempre he sido fiel. Yo y mi esposa tenemos un cantidad, porcentaje alto que damos así primero. Y me acuerdo una vez llegó un cantidad de dinero grande. Y cuando siempre recibes, vamos a decir, 100 pesos, es fácil dar 20 pesos o 30 pesos, es como, pero ya te llega una cantidad de dinero y una vez me llegó una cantidad de dinero. Y ¿sabes qué? Cuando miré la cantidad que iba a dar, dije, no, es mucho dinero. Era la misma cantidad, porcentaje. Y dije, oh, no, ya Dios, es tuyo. Cierra los ojos y honralo. La verdad es más fácil hacerlo cuando es poco, la verdad. Y nada más, unos comentarios, no sé. A lo mejor Dios está tratando con alguien en esto. En 2:9. Por tanto, yo volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lana, como los pastores, ya voy a quitar la lana hoy, mátalo Señor, qué malos. Así no estamos, estamos para apoyar y levantar y enseñar. Y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Y todas sus festividades. Y haré talar sus vidas y sus higueras de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, pero equivocados. Es Dios que nos da todo. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Una pregunta. Hay a lo mejor algunas personas viviendo en un lugar donde viven gratis, una casa hogar o algo así. Y aún a lo mejor de vez en cuando Dios ponga en tus manos 10, 20, 50 pesos, alguien te está bendiciendo. ¿Estás tú dando a Dios? ¿O tú crees nada más esto es para papitas y voy y... Cuidado, todo viene de Dios. No me importa si estás viviendo en una casa o hogar. La comida que tenemos, estamos orando constantemente por Él. Hace poco se acabó, si ustedes acuérdense, se acuerdan, no había carne. y sabes que yo no tengo muchas comidas, la verdad no me gusta comer carne, es pesado para el cuerpo, pero no hay muchas comidas que mantienen mi cuerpo, soy bien flaquito y necesito proteína y no sé por qué, pero bueno, y se acabó la carne. Y la persona que nos dan vacas, bueno, le iba a llamar un día, le dije, no, olvídalo, porque todo viene de Dios. Y yo dije, Señor, como siempre, yo nomás voy a orar contigo y te voy a pedir porque es tu mano. Y si tú lo quites, ok, frijoles, y a ver, voy a tener que consumir muchos para ver cómo le hago. Métele grasa, algo ahí. Pero después, un tiempecito, una persona que vino a la congregación dijo, hey, ¿no me puedes llamar tal fulano para ver si tiene un trabajo? Y yo no quería llamarlo. Dije, no, Dios, así no. Bueno, a fuerzas le marqué, mira, tal fulano. Me dice, Juan, ¿qué pasa contigo? ¿No te acuerdas? ¿Tienes 5 cajas de carne todavía en el congelador? ¿Cuándo vas a pasar por ello? Digo, ay, Señor. Viene de Dios. Y hasta la vaca damos diezmos cuando llega aquí. Porque todo, tengo que acordar siempre, todo viene de Él. Y aunque estás en una casa, hogar, dale gracias a Dios por cualquier cosa. Una ropa usada, nueva. El usado es mejor, ya está recogido, ya no tienes que ponerlo. Y ¿cómo se dice cuando está la medida ya que va a ser? ¿Ah? No tiene que lavarlo primero. Como estos pantalones, no los he lavado primero. Ya todavía acabo de comprarlos y mira, son 2 pulgadas largos. Y digo, ay. Y ando como la gente dice, ah, mira, el pastor es cholo. No, nada más no he lavado mis pantalones todavía. Es que toma como 3 meses para lavarlos la primera vez, porque nada más los pongo los miércoles, 1 hora y los guardo. Ya. Pero cuando mi esposa los mira parados solos, dice, ya, ya. Ok, hay que estudiar, mira. ¿Dónde estaba? Ok. Mi salario en verso 12, pensando que viene de sus amantes y las reduciré a un, ya leímos esto, 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, otros dioses, y se adornaban de sus zarcillos y sus joyeles y se iban tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces con sus bienes que Dios les había dado, estaban ofreciendo sacrificios a otros dioses, como dioses de carros, como dioses de celulares nuevos, como dioses de, no, es que no puedo dar mi diezmo esta semana porque tengo el pago de pantalla grande que acabo de comprar. Es tu Dios, entonces, disfrútalo. Tu Dios no es Dios. Si Dios no es primero, no es tu Dios, es segundo y Dios no toma el segundo lugar. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, siguiendo así, Dios los iba a destruir. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Aquí empieza a hablar de que, como en Apocalipsis, el fin, cuando Dios va a recoger su pueblo. Y allí cantará, como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, cuando Dios los rescató como esclavos en Egipto. Y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi. ¿Qué quiere decir Isi? Esposo, ajá. Y nunca más me llamarás Baali, o como buscando los falsos dioses, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Acuérdense en Apocalipsis cuando hasta el león va a comer pasto, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Entonces, al fin de la tribulación, sé cuando los 144,000 están guardados, te desposaré contigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Entonces todo va a dar su fruto. Dios va a bendecir todo otra vez. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Roama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ok, nada más este es unos pocos versos, 5 versos, y terminamos hoy, ¿no? Va a ser rápido hoy. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque ahora adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miren a dioses ajenos y amen tortas de pasas. Ok, la diferencia entre la fornicación y aquí adulterio. Adulterio es cuando hay dos personas que están casados. A veces pasa que alguien viene a esta iglesia y quiere un novio o una novia, y dice, pero es que tengo 10 años separados de mi esposo, mi esposa, la otra persona está con otro, pero siempre yo y mi esposa preguntamos, ¿estás casado, sí o no? Sí. Entonces, esta persona que está casado civil, no tiene un divorcio, está casado, aunque no está con la persona por 10, 15, 20, toda su vida, está casado. No tiene derecho ni a mirar a otra persona. No debe estar ahí, wow, 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 con los muchachos o las muchachas, wow, wow, como buscando novio o novia. Porque está casado, está casado. Bueno, hay muchas personas que aceptaron al Señor Jesús una vez en su vida. Están casados. Pero dicen, pero no he caminado con Dios por 10 años. Pero si estás casado, estás casado. Devuelva con él. Es tu esposo. Él te está esperando. No tiene que ser nacido nuevo si estás nacido nuevo. No tiene que casarse otra vez si estás casado. Nada más devuelves con tu esposo o tu esposa. Así. Bueno, este es adulterio. Fornicación es antes que alguien está casado y tiene cualquier tipo de relación sexual. Hombres con hombres, o con mujeres, mujeres con otros hombres, con mujeres, con animales, lo que sea, con botellas de Coca-Cola, lo que sea, es fornicación. Y no es una broma, es fornicación y es pecado. Entonces Dios nos dio algo que se llama dominio propio. No somos perros ni perras. No tenemos que por instinto, como dicen los mentirosos en el mundo, actuar como animales, porque no somos. Somos la creación de Dios. Los que son salvos tenemos el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado dominio propio. Y nos ha dado el poder de apartar, de decir no, de controlar a nosotros mismos. Y el que dice que no se puede controlar, es mentiroso. métete con una mujer o un hombre a punto de tener relaciones y la persona dice, yo tengo sida, y si te metes conmigo te mueres. Te controles rápido. No me dices que no puedes, porque sí puedes. Es otro asunto que no quieres, y que dejes su carne llevarte. Es otro asunto. Entonces, los dos son pecados. Y dice en verso 2, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces este varón, ahora su esposa, ya se apartó y fue con otros hombres y fue a comprarla. Un esclavo vale 30 piezas de plata. Quiere decir que esta mujer estaba acabada, a lo mejor vieja, abusada, arrugada, fea, no tenía valor, como cualquiera de nosotros sin Dios. Y este hombre fue y la compró porque la amó. La recibió otra vez. El amor de Dios que siempre es. Y Dios que siempre está dispuesto a recibirme a mí. No me importa lo que he hecho. Está listo para recibirme si yo nada más entrego mi vida, confieso mis pecados, reconozco mi maldad delante de Él. Él es mi amante, listo para recibirme. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines, como en el día de hoy. El día de hoy han estado sin rey, sin sus sacrificios por mucho tiempo. Estamos viviendo en lo que está aquí. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey o su salvador, Jesús, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, al fin de la tribulación. Dios va a recoger su pueblo y ellos van a buscar a Él, y Él los va a recibir después todo lo que ellos habían hecho. Hermano, hermana, religioso, pecador, el que está caminando bien, el que está caminando mal, si eres tibio, caliente, frío, no me importa en qué estado te encuentres, Dios te ama, y Dios de nuevo en cada día te quiere recibir y ser su amante. ¿Cómo nos ama? ¿Cómo me ama? Yo no lo creo. ¿Qué tanto me ama? ¿Qué tanto me bendice? Y en todo lo difícil, todo lo bueno, todo lo malo, ahí está para bendecir mi vida. Está conmigo. Y un día voy a estar con Él. ¿Y tú? Ahorita te voy a dar una invitación si no eres salvo. Jesús vino, Dios mismo, en la forma de hombre. Porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. No creo ningún hombre ni una mujer que no ha codiciado, un hombre o una mujer que no ha cometido este pecado, sino físicamente la mayoría de nosotros, seguramente todos, con los ojos y pensamientos y en el corazón. Y Dios todavía te ama. Si no le conoce, Él vino por sus pecados, murió en una cruz, dio su sangre, fue sepultado y resucitó para cualquiera que cree en Él, no se pierda. Hoy voy a hacer algo diferente que no lo hago, porque seguramente hay uno seguro que necesita tomar este paso, y creo que aún Dios te está hablando de esto. Yo no hago esto, pero vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, y si tú quieres aceptar al Señor hoy, ¿sabes lo que quiero? No que te levantes tu mano, pero que te pases frente aquí, enfrente del púlpito. Yo te doy la invitación, Dios ya te ha dado la invitación. Entonces voy a orar. Dice, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si Dios está hablando contigo, humíllate. Pasa aquí frente hoy y deja que Dios sane tu vida, tus pecados, tu alma. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy a ti por su gran amor. Y con los ojos cerrados, la iglesia orando. Y si Dios está hablando contigo, aunque sea uno, pasa frente. Voy a esperar un momento, voy a orar. Señor Jesús, te pido por cada uno que está escuchando. Si hay uno que te necesita, Padre, que no deja que pase este día sin recibirte. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo. Señor, salva lo que está perdido. Tú nos has amado. Tú has entregado tu vida por todos nuestros pecados. Y te pido por mis hermanos que no son salvos hoy, Señor, toca sus vidas. Dales fortaleza y ánimo para tomar este paso de recibirte por fe, abrir sus vidas a ti. Amén. Ustedes que pasaron, vamos a orar, pero ustedes oren la oración que Dios quiere. Y a lo mejor todavía hay otro que necesita tomar este paso. A lo mejor aún quieres ponerte en pie donde estás, si no tienes suficiente. Bueno, si no puedes pasar, vamos a orar. Y ustedes que pasaron, dile: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y perdóname de todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús.